déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Con 6 de la mañana, sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que se quede con nosotros durante esta hora de programa para conocer el quehacer artístico y cultural de aquí, de nuestro estado. El equipo ya está listo. Alan Huesca, supervisando a los controles técnicos ahí, a mi querido Felipe Campos, que ahora está en los controles técnicos, Julieta Torres también, por supuesto, en la producción. Por allá también anda Diana García en las redes sociales, Kike Avilés del otro extremo de la cabina también ahí supervisando toda la producción, así que ya estamos listos. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras en Cuernavaca, el 102.9 FM, la radio que nos une. También en Yautepec lo hacemos a través del 90.9 de FM y en Jojutla en el 100.5. Recuerde nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere lo puede hacer a través del WhatsApp al 777-350-8921. Nuestras redes sociales, estamos en toda la multiplataforma como en Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, todas como @universal102.9. También puede revisar nuestro contenido en nuestro sitio web www.universal102.mx. ¿Y qué le parece si vamos a conocer los avances del día? No se pierdan los detalles de la convocatoria de la tercera edición del Festival Internacional Mitote. Los detalles en un ratito. Exposición, pintura y resistencia. Estaremos hablando de esta exposición. Conoceremos también las nuevas convocatorias del Centro Morelense de las Artes. Y por supuesto, tenemos diversas propuestas musicales. Y mire, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda celebró su 82 aniversario. La institución promueve una enseñanza que combina la tradición académica, artística y creativa con la experimentación y el compromiso social. Esto al cumplir 82 años de su fundación, ya que la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda fue creada el 31 de mayo de 1943 por iniciativa de Antonio Ruiz El Corcito. Se ha consolidado como un espacio de referencia en la formación artística en México. Su modelo pedagógico articula la tradición académica con la experimentación y el compromiso social. Como parte de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, la Esmeralda mantiene su misión de impulsar la experimentación, el pensamiento crítico y la producción artística contemporánea. Año con año, reafirma su compromiso con la formación de productores culturales capaces de intervenir de manera crítica y creativa en la sociedad. Su modelo educativo promueve una enseñanza basada en la reflexión, el contexto cultural y la experimentación, entendiendo el arte como una herramienta para pensar y transformar el entorno. El objetivo es formar profesionales con sustento conceptual, comprometidos con su tiempo e integrados a los circuitos de producción, difusión y desarrollo de las artes y la cultura. En 2016, la Esmeralda implementó un nuevo plan de estudios orientado a la formación de profesionales capaces de desarrollar intervenciones creativas y socialmente responsables desde las artes visuales, junto con clases acordes al contexto actual del artista y diálogos con las nuevas tecnologías implantadas en las artes visuales. Durante el último año, la escuela ha realizado más de 20 exposiciones en diversos espacios expositivos, con programas y convocatorias dirigidas a estudiantes, tanto en sus propias galerías como en la colaboración con instituciones instituciones, museos y el Centro Nacional de las Artes. Además, cuenta con un amplio programa de intercambio internacional en Europa y América Latina. Así que muchas felicidades por estos 82 años de trayectoria y de ser fundada esta Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a conocer nuestra primera propuesta musical? Bo Diddley, músico estadounidense que fallece un día como hoy, pero del 2008.
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La tolerancia es universal. 102.9.
Hola, hola, soy Frida. Y esto es Zona Tierra Kids. Cuidar la tierra. ¿De qué sirve separar la basura o hacer composta?
Gran pregunta, Frida. La tierra es como una mamá que nos cuida. Nos da agua, aire, comida y hasta flores para regalar.
¡Qué linda! Pero a veces se ve muy sucia, con basura y humo.
Sí, y eso pasa porque olvidamos cuidarla. Pero tú y todos los niños pueden hacer mucho.
¿Cómo?
Aquí te van 3 superpoderes que tú también puedes usar para cuidar a mamá tierra. 1. No tires basura. Los animalitos y las plantas se ponen tristes. 2. Cuida el agua. Cada gota cuenta. Cierra la llave cuando te cepilles los dientes. 3. Cuida los árboles. Son los pulmones de nuestro planeta.
Eso suena divertido. Y yo quiero ser la guardiana de la tierra.
Entonces ya diste el primer paso. Recuerda, pequeñas acciones hacen un planeta gigante.
¡Rétate! arte. Hoy junta tres papeles del suelo o riega una plantita. Tú puedes.
Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx. No te pierdas ni un solo momento. Sigue la señal de Universal 102.9.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 16 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando aquí a las redes sociales. Y vaya, si usted todavía no lo ha hecho, vaya a conectarse, porque ya está aquí en esta cabina Leo Poza. Seguramente usted ya lo identifica en Noches de Luna Café, ¿verdad? Por supuesto, también en Café IP. Y bueno, está en todos lados, así que, pero ahora viene a hablarnos de una convocatoria, la tercera edición del Festival Internacional El Mitote, que ya está, pues ya está esta convocatoria. Así que para todos los que nos están escuchando, pongan mucha atención. Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Laura. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, con el
gusto. Gracias por la invitación.
No, ¿de qué? Con el gusto de siempre recibirte en esta cabina. Por supuesto, hoy no viene Iván, pero le mandamos por ahí un fuerte abrazo, que está en recuperación. Gracias. Y que, pues bueno, esperemos que todo vaya bien.
Esperemos que ya se recupere pronto.
Exacto, para tenerlo por acá. Gracias. Oye, pues viene la tercera edición del Festival Internacional El Mitote, que como bien sabemos, hemos sido también partícipes, pues, de cierta forma, ¿no?, con la difusión de este importante festival. Pero antes de entrar ahí de lleno, para saber un poquito acerca de las bases para esta convocatoria, me gustaría que me platicaras un poquito acerca de cómo surge este proyecto para toda la audiencia que nos está escuchando.
Ok, el proyecto surge como una necesidad de tener un festival representativo en Jiutepec, porque Cuernavaca tiene todos los festivales habidos y por haber,
sí,
pero Jiutepec no. Entonces, de repente aparecía un festival y dos años y desaparecía. Pero este yo quiero que llegue más lejos. Quiero que, no sé, sea algo como la Guelaguetza, que sea algo como el Cervantino, algo así, no algo tan chiquito.
Claro, oye, y bueno, ¿cómo les fue? Porque esta ya es la tercera edición, quiere decir que tuvieron muy buena respuesta y que, bueno, esto va con miras a seguir teniendo más ediciones. ¿Cómo ha sido ese balance general en las demás ediciones?
Mira, la primera edición fue un poco complicada porque no hubo ayuda ni apoyo de nada, pero para mí fue mucho aprendizaje y fui armando mi equipo de trabajo. Entonces, si algo a mí ya me funcionó, se queda dentro del equipo de trabajo. Si no me funciona, muchas gracias y para la siguiente.
Claro.
La primera convocatoria se abrió, prácticamente los que se inscribieron entraron. La segunda convocatoria ya hubo más afluencia de proyectos y tuvimos 52 propuestas, de las cuales metimos 25 nada más. Yo tenía la idea de que eran 20, pero ya haciendo el recuento de los daños, me di cuenta que eran 25 propuestas las que estuvimos en el escenario. Y este año va muy bien, la verdad. No he visto cuántas propuestas hay, pero yo ya vi entre esas propuestas 5 bandas de ska de Morelos, de las legendarias de Morelos. Ya vi 3 compañías de teatro, ya vi compañías de danza, ya vi cantautores, ya vi el cantautor que cerró nuestro festival el año pasado, ya está dentro también de la convocatoria, entonces.
Más lo que se vaya acumulando.
Sí, claro.
Oye, sabemos que hay un gran trabajo, hay un esfuerzo en toda esta parte de la logística, decir, bueno, voy a hacer un festival, lo voy a crear así, pero lleva un esfuerzo, lleva una dedicación, lleva un tiempo. Platícanos un poquito acerca de cómo es esta producción para todas las personas que quieran animarse también a hacer un festival, ¿no? Todo lo que conlleva.
Claro, mira, la verdad sí es muy complicado porque, primero, yo hago la convocatoria, yo subo la convocatoria, no soy parte del equipo de selección este año, porque si yo empiezo a seleccionar, mis amigos van a decir, es que ¿por qué no me metiste a mí? Es que, entonces, desde el año pasado también yo casi no metí mano en los seleccionados, cuidamos mucho el audio. Uh-huh. Tenemos dos ingenieros de audio. Este año vamos a tener con varios ayudantes. Tratamos de que en el rider técnico cumplir con todas las especificaciones. Uh-huh. Que si va a ir la resortera, todo lo que necesita la resortera tratamos de tenerlo. Uh-huh. Que si va a ir la academia de que anúe a bailar, uh-huh, todo lo que necesiten tratamos de tenerlo. Que la compañía de teatro también, el coro. El año pasado tuvimos un coro de 40 chicos de Palmira. Uh-huh. Que fue un espectáculo de no. La verdad, sí, sí fue muy, muy interesante. Entonces, trato de que el audio esté correcto, trato de que en el escenario todo esté en, digamos, al nivel del festival. Uh-huh. La logística, nosotros tengo gente abajo que se dedica a recibir al artista, tenemos dos camerinos, se puede decir así. Uh-huh. Un camerino para el que va a subir y un camerino para el que sigue después. Así es. Y entonces, así no lo llevamos. Tenemos también artesanos y empresarios dentro del festival. También por ahí va a salir la convocatoria. Esa va a ser un poco más reducida porque hay un municipio que nos está pidiendo meter a sus artesanos. Uh-huh. Y también nos está pidiendo que ampliemos un poco más la convocatoria.
Oye, ¿a partir de cuándo ya inició esta convocatoria? ¿Cuándo salió? ¿Cuándo se emitió? ¿Y hasta qué día tienen para cerrarla?
La convocatoria se abrió el primero de mayo. Uh-huh. El primero de mayo ya estaba mes, en las redes y se cierra el 15 de junio.
Ya,
prácticamente. Pero te digo que hay un municipio que nos está pidiendo que abramos. Uh-huh.
Que sea.
Estamos uh-huh, ahí viendo cuánto tiempo, porque uh-huh, tampoco quiero darles tanto tiempo.
Claro.
O sea, los que ya se inscribieron, creo que hay como 50 propuestas ahorita. Uh-huh. Entonces, de esas 50 propuestas, si vamos a dos municipios, uh-huh, vamos a poder meter, no sé, 40. Uh-huh. Entonces, ya 12 ya están volando. Y si seguimos metiendo más,
claro.
Pero inscríbanse.
La sede es ahí en Jutepec, ¿no?
Sede es Jutepec, el Zócalo de Jutepec.
En el Zócalo, ¿no?
En el Zócalo de Jutepec.
Ok, ahora, ¿cuáles son las bases para esta tercera edición de este Festival Internacional Mitote?
Las bases, pues prácticamente es, me vas a presentar tu propuesta, el nombre del representante de tu grupo o agrupación, o si eres solista, uh-huh, cantantes, rider técnico, tienen que subir un video donde el equipo que selecciona va a determinar la calidad. Hay diferentes puntos que revisan. Uh-huh. Digamos, tenemos unos que son bailarines, uh-huh, dentro del equipo también tenemos músicos, tenemos licenciados en teatro, tenemos psicólogos. Uh-huh. Y vas a decir, ¿es que el psicólogo por qué? Uh-huh. El año pasado tuvimos una conferencia de Prudence, de educación sexual. Uh-huh. Con eso abrimos el evento. Uh-huh. Y también estuvieron dentro de parte del equipo de trabajo. Y este año los metimos para que ellos sean parte del equipo de selección.
Así es, porque este festival, bueno, ¿para quién va dirigido? ¿No? ¿Para todo el público en general? ¿Quiénes pueden estar dentro de este festival y ser partícipes?
Todos los artistas, uh-huh, que quieran inscribirse, se pueden inscribir. Está, uh-huh, abierto para todos. Les digo, ya hay bandas de ska inscritas, uh-huh, pero no porque ya estén inscritas quiere decir que ya están dentro. Uh-huh. ¿Sí? Son 5 bandas de ska, pero tampoco queremos que sea un concierto de ska. Uh-huh. Entonces, diario metemos teatro, danza, música, y podemos meter rock, podemos meter ska, porque también hay bandas de rock que ya están inscritas.
¿Qué horarios van a manejar para este festival?
Normalmente los artesanos y empresarios abren a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y de ahí a las 12 es la prueba de sonido, y a las 3 de la tarde empieza el evento artístico. Uh-huh.
A partir de las 3 de la tarde.
Así es. Pero este año, uh-huh, lo que quiero es hacer talleres. También, uh-huh, por ejemplo, si tú llevas y haces jabones, uh-huh, que des un taller de cómo hacerlos. Claro. Que si preparas licor de café o algo, que den talleres. Uh-huh. Para que también la gente desde temprano empiece a llegar.
Claro. Para toda la audiencia que nos está escuchando y que a lo mejor pues quiera participar, como bien lo dices, ¿no? A lo mejor yo soy artesano y quiero llevar mi producto. ¿Cómo se pueden acercar contigo para ser parte del festival?
Ok, también se va a abrir una convocatoria. Uh-huh. Esa va a estar en nuestras redes sociales. Uh-huh. En Facebook estamos como Festival Internacional del Mitote. Uh-huh. Hay un logo morado ahí. Uh-huh. De hecho, acabamos de compartir la publicación. También búsquenos como Luna Café LP, también ahí se comparte. Y como Folclore Infantil San Lucas en Facebook, también ahí se comparte. O en nuestra página directa es www.slfolcloreac.com. Folclore es con K. Uh-huh. Y ahí nos mandan un WhatsApp y ahí les vamos a dar toda la información.
Mi querido Leo, ¿cuáles son las expectativas para este festival?
Va a ser espectacular.
Eso, así será.
Así nada será. Más.
Claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que así será. Y pues platícanos, ya que estamos aquí en esta cabina, pues de Noches de Luna Café, por favor, ¿cómo van? Y también para que invites a la audiencia para que lo escuchen este próximo jueves.
Claro que sí. Noches de Luna Café, pues se transmite los jueves a las 6:30 por el 102.9, 100.5 y 90.9 FM.
Ah, ya te las aprendí.
Claro. Y también por Universal, 105.3.
Así es.
Esta semana creo que vamos a tener a Gabriela Quevedo como invitada.
Ah, maravillosa.
Así es. Sí, y se retransmite los domingos a las 7:30 de la noche, igual, 102.9, 100.5 y 90.9 FM. Tenemos dos programas más, se termina la primera temporada, pero esperen la segunda temporada que viene más recargada.
Así es. Les damos un pequeño respiro para que, bueno, tomen fuerza y luego otra vez ya la segunda temporada. Maravilloso, ¿no? Va todo
sí,
bien.
Sí, claro, todo muy bien. Y pues, ¿también puedo hacer un comercial?
Claro.
Síganos en nuestro podcast que se transmite todos los miércoles desde Luna Café LP. Uh-huh. Este miércoles es el segundo conversatorio de políticas culturales. Uh-huh. Se va a poner bien bueno.
Maravilloso. Pues síganlo, por favor, ahí en las redes sociales. Leo, como siempre, todo el éxito en todos los proyectos. Sé que te va a ir maravilloso con este Festival Internacional de Mitote. Y para toda la audiencia que nos está escuchando, todos los músicos, actores, actrices, que se sumen, por supuesto, a este Festival Internacional. Cierra el próximo 15 de junio, o sea, ya estamos a nada. Quizás haya miras a que haya una prórroga, pero no lo deje, pues, a la última, ¿no? A la última hora, como todo. Entonces, pues, inscríbanse en este Festival Internacional El Mitote, y ya que esté más cercano, ¿qué te parece si hacemos otro contacto para
claro que
nos vayas explicando un poquito más acerca de cómo va ya engranándose este festival?
Perfecto, uh-huh. Sí, y pues gracias a los que nos vieron, inscríbanse sin miedo y con lo que ustedes crean que pueden expresar su amor al arte a nuestra gente. A la gente, porque el festival es para la gente.
Así es. Saludos allá a Jutepec, Morelos, y no se pierdan este Festival Internacional El Mitote. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias, Laura.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos. Despierta contigo con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta, el día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar para vivir.
Un café, una charla, una canción. Disfruta de la mezcla perfecta. Café entre cuerdas. Con Arad Cuervo y Aldo Mije. Entrevistas íntimas con músicos emergentes, tomando café y compartiendo sus historias. Además de sesiones de música en vivo, donde la pasión y la creatividad se unen. No te pierdas Café entre cuerdas. Próximamente. Todos los jueves, 20 horas, a través de la multiplataforma de RTV Morelos.
102.9 es universal.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 32 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Estábamos escuchando a Louis Vierne, organista y compositor francés, que fallece un día como hoy, pero de 1937. Y damos la bienvenida al artista Íbico Ángel, que nos viene a hablar e invitarnos también a esta exposición Pintura y Resistencia que se va a inaugurar este próximo miércoles 4 de junio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Pues platíquenos de qué va esta exposición que está próxima a estrenarse.
Bueno, pues esta exposición es un recuento de obra realizada en distintos momentos, constituyendo pues parte de lo que he pintado aquí en Cuernavaca, Morelos, pero algunas obras son de 2008, otras son de 2012, 2017 y recientemente 2024 y 2025. Entonces, bueno, yo estoy agrupando un cuerpo de obra con el pretexto de que puedan ver mi trabajo y lo estoy haciendo a partir de tomar una idea. Una idea pues que se toma, que se da un poco en aspectos sociales, pero que también puede estar pues ahora sí que pensada en primera persona. La resistencia como un acto de creación plástica y ver a la pintura como un acto de resistencia. Es decir, la resistencia que muchas veces tenemos que asumir para estar adelante o mostrarnos vigentes en el área de las artes, ¿no? Sabemos que las artes son, pues es un campo bastante problemático, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucha disciplina. Y entonces, bueno, la resistencia no solamente es el aspecto físico, porque nosotros como artistas ocupamos un cuerpo y todos ocupamos un cuerpo y este cuerpo nos da energía hasta limitándonos, ¿no? Entonces, bueno, es el aspecto también de la resistencia física, pero también la resistencia social. Y digo lo social porque como individuos estamos inmersos en una sociedad que exige mucho de cada uno, ¿no? No solamente de los artistas, sino de las personas que se dedican a todas las actividades. Entonces es como demostrar o tratar de fundamentar que el acto creativo es un acto de resistencia, porque todos los días se combate, todos los días sale uno a medirse con los demás y a tratar de demostrar que uno está en el presente.
Así es. Háblenos un poquito acerca de la curaduría de esta exposición, el montaje, ¿cuántas obras se van a poder apreciar?
Son cerca de 25 piezas, uh-huh. algunas realizadas en acrílico, óleo, uh-huh. tintas, y no hay como tal una curaduría, uh-huh. o más bien se podría decir que es una curaduría de autor uh-huh. entre mi persona y el equipo de la universidad. Uh-huh. Pero estoy haciendo una selección, pues, de alguna manera como precisa, ¿no? Uh-huh. Y tratando de que sea original, auténtica, y buscando siempre estar como, pues, como mostrando un lenguaje actual, ¿no? Uh-huh.
¿Para quién va dirigida esta exposición? Es decir, ¿está abierta al público en general? ¿Quiénes van a poder asistir este próximo miércoles ahí a la rectoría de la UAE?
Pues ese público en general, uh-huh. Ya que estamos en la universidad, pues uh-huh. se les hace una invitación a los alumnos, a los alumnos de humanidades, de las uh-huh. artes plásticas, de diseño, que conforman el campus ahí universitario de la UAM. Y pues la invitación es abierta a todo uh-huh. público, a las personas que se dedican a la pintura, uh-huh. al arte, uh-huh. y el público en general que esté interesado en crear, ¿no?
Claro. Ese día de la inauguración se va a poder platicar con usted acerca, pues, de esta exposición, por si tienen alguna duda, alguna situación que le llame la atención. ¿Va a haber ese acercamiento con el artista?
Sí, claro. Como en todas las exposiciones, siempre se abre un espacio uh-huh. para el diálogo, un espacio para que el público pregunte y vea, disipe algunas dudas que tenga uh-huh. respecto a la obra que está viendo, y siempre, ¿no?, en las exposiciones se abre un espacio para el diálogo, y esta pues no va a ser la excepción.
Así es. Y Vico, pues platícanos un poquito acerca de tu trayectoria y qué sigue después de esta exposición que tienes planeado.
Bueno, pues yo de entrada este año decidí dar a conocer un nombre artístico. Uh-huh. No estaba utilizando ningún nombre artístico. Mi nombre de batalla uh-huh. era diariamente como Víctor Argüelles. Uh-huh. Entonces, hasta 2024, 2025, que me llamé así. Entonces, estoy dándole impulso con el fin de inaugurar un nuevo ciclo uh-huh. de creación, un nuevo ciclo de creación plástica aquí en el estado de Morelos. Uh-huh. Yo llevo ya muchos años, inicié en 1989 en algunos talleres de las Casas de Cultura de Veracruz, uh-huh. estado de donde yo soy originario, y dando también como impulso a la creatividad, como mostrándome casi año con año con exposiciones. Uh-huh. El año pasado tuve una exposición en Tlaxcala, en una galería independiente, y posterior a la pandemia, fíjate que posterior a la pandemia, mi última exposición fue en 2020 y fue de manera virtual uh-huh. por YouTube, por el problema de la pandemia. Y de ahí hubo un periodo de silencio uh-huh. que fue 2021, 2022 y 2023 uh-huh. hasta 2024, que volví otra vez a las exposiciones. He estado mostrando trabajo colectivamente. Actualmente estoy con uh-huh. el grupo de gráfica del taller de los chocolates uh-huh. y estoy también actualmente en la exposición de El Brinco del Chinelo, que está en el Museo uh-huh. de la Ciudad de Cuernavaca. Pero esta que es individual, es mi primera individual en el estado de Morelos.
La primera de muchas, estoy
segura. La primera de muchas, gracias. Sí.
¿Cómo ha sido esa retroalimentación que has tenido a lo largo, pues, de tu trayectoria? Pues en este caso con el público, ¿no? El público en general, que quizás te hace algunos comentarios. Platícanos un poquito acerca de cómo es ese sentir con tu público.
Pues yo siempre agradezco la sinceridad del público, uh-huh. la sinceridad de las personas que ven mi trabajo. Y aunque las artes plásticas, la pintura concretamente, significa un gran sacrificio uh-huh. de entrega, mi búsqueda no siempre, no ha sido por lo academicista. Yo no busco, yo no persigo un estilo que impacte porque sea un aspecto de fotorrealismo. Ahorita que está de moda el fotorrealismo, que ha vuelto a resurgir, que se están dando nuevas, pues unas tendencias muy innovadoras acerca de cómo tratar la fotografía en relación con la pintura. Yo siempre busco la espontaneidad, la creatividad, la soltura, la experimentación, tratando de no acartonarme con la representación visual. Y entonces, bueno, pues yo agradezco que el público me diga mis verdades. O sea, claro. Así como cuando alguien acude a una obra de teatro y sale de la sala y emite el juicio de si le gustó o no le gustó. Creo que aquí, en este caso, sería lo mismo, ¿no? El público es el que tiene la última palabra y podrá decir si mi trabajo tiene o no tiene. Yo, sinceramente, trato de ser muy humilde en el sentido de no alardear de que soy un buen pintor. Obviamente que todo el tiempo lo estoy aprendiendo. Yo aprendo de mis alumnos, aprendo de mis compañeros, y todo el tiempo estoy persiguiendo un objetivo que es mostrarme como artista visual. Claro. Entonces, bueno, las críticas, los comentarios del público son bien recibidos, así sea lo peor, porque también de lo peor se nutre, claro, uno.
Claro, se retroalimenta, ¿no?
Sí.
¿Con cuál técnica te sientes más cómodo?
Pues yo, durante muchos años, por aspectos personales, abandoné la pintura de caballete, que es la pintura de bastidores. Entonces me puse a pintar sobre pedazos de papel, muy pequeños, siendo ya como una especie de miniaturista ahí. Y entonces hice mucho trabajo de tinta y acuarela. Aspectos, o sea, es decir, como obras muy pequeñas que enmarcaba, que no por ser obras de papel sean obras de menor calidad. Dentro del mercado, pues es posible que sí tengan menor valor. Y hasta hace 2 años que volví otra vez a retomar el óleo en bastidores. He pintado mucho en acrílico, pero el óleo lo había dejado desde hace ya muchos años. Y luego ahorita en este momento lo estoy retomando. Próximamente yo creo que voy a estar haciendo puro óleo, porque he descubierto que sí es una muy buena técnica.
Así es, maravillosa. ¿Dónde podemos conocer un poquito más acerca de tu trayectoria, de tu obra, para todas las personas que nos están escuchando y que quieran pues conocer, a lo mejor por medio de la virtualidad, algunas de tus obras, o por si no pueden acudir a la exposición, pues que puedan acercarse contigo?
Pues estoy en varias redes sociales, X, Instagram, Facebook. En X e Instagram estoy como @poetarrojo3. Y en el Facebook estoy como Víctor Argüelles Pintor. Utilizando todavía el nombre que tenía, que es Víctor Argüelles. Y a partir, bueno, de este año, pues van a encontrar, por ejemplo, el Instagram en una modificación que ya es Víctor Ángel Art. Y ahí estoy mostrando pinturas. También tengo sitios personales como WordPress, el Blogspot y algunos otros sitios que no recuerdo ahora, pero me van a encontrar como Víctor Argüelles.
Okay, que lo busquen ahí en las redes sociales como Víctor Argüelles, y no se le pueden perder esta próxima exposición Pintura y Resistencia ahí en la Torre de Rectoría de la UAM a las 12 horas, ¿correcto?
A las 12 horas.
12 horas, perfecto, pues ahí está la invitación para que vayamos todos a ver esta exposición y sobre todo pues platicar ahí contigo. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Universal 102.9. La radio que nos une.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx. Morelos, la tierra que nos une.
Para
estar bien informado, escucha RTV Noticias, edición vespertina. Fabiola García Villafaña y Juan Carlos Cejudo te esperan de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo. RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Con reportajes, análisis y la mejor cobertura. Una producción de RTV Morelos. La música es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Estamos escuchando al compositor británico Sir Edward Elgar, que nace un día como hoy, pero de 1857. Con 49 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Saludo en la vía telefónica a la doctora Estela Vázquez, directora de investigación y posgrado del Centro Morelense de las Artes, porque siguen abiertas las convocatorias para maestrías y diplomados. Vamos a ver de qué se trata. Doctora Estela, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con el gusto de saludarla y también con la curiosidad de que nos cuente, por favor, todo acerca de estas convocatorias.
Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio. Pues tenemos en el área de investigación y posgrado 2 maestrías, una en educación artística que va dirigida a maestros de educación básica y artistas, que bueno, maestros de educación básica que estén interesados en el campo del arte y artistas que estén interesados en la educación. Entonces es un programa muy interesante que es teórico-práctico, se lleva a cabo en 4 semestres y la modalidad es totalmente virtual. Hasta ahorita tenemos alumnos de muchas partes de la República y hasta de algunos lugares del extranjero. Entonces se hace una dinámica muy interesante en el diálogo y en el trabajo que desarrollan.
Maravilloso, y, pues esta uh-huh. maestría en educación artística. ¿En qué horario van a ser estas maestrías virtuales?
Sí, son los viernes. O sea, nosotros sabemos que tanto los artistas como los docentes que entran a una maestría pues están laborando, uh-huh. tienen un trabajo con un horario, entonces está programada los viernes por la tarde y los sábados mediodía, desde las 8 de la mañana más o menos como a las 2 de la tarde.
Pues muy cómodo, ¿no? Muy cómodo los horarios, justo pensando en esta parte de la parte laboral, ¿no? Que tienen que estar en sus trabajos y que, bueno, ya el viernes un poquito más de relax y ya el sábado, pues que pueden estar un poquito más de tiempo. ¿Cuáles son las bases para entrar a esta maestría?
Bueno, pues lo que se requiere es que tienen que entregar un protocolo de investigación en las dos maestrías. Tenemos la otra maestría que es creación artística, que va dirigida a artistas con trayectoria. Uh-huh. Es decir, puede entrar cualquier bailarín, artista visual, músico, actor, escritor, ¿no? Cualquier persona que esté dentro del área artística, que tenga una licenciatura en arte, y la maestría en creación artística lo que les propone es desarrollar una propuesta de investigación, creación, en torno a su proyecto artístico. Entonces, los artistas van como reflexionando en torno a su propuesta de creación y es interesante todo lo que va saliendo porque es un círculo entre creación, investigación, creación. Y lo que tienen que entregar los aspirantes a estas dos maestrías es un protocolo de investigación, es decir, un texto donde nos digan cuáles los antecedentes, los objetivos, la justificación, en qué línea de investigación quieren trabajar. Y ofrecemos del 23 al 27 de junio, de 4 a 7, un curso de elaboración de protocolo. Entonces pueden inscribirse y ahí van a tener el acompañamiento de una gran maestra, la maestra Alejandra Rangel, que es quien va ayudando y apoyando a los alumnos a desarrollar su proyecto de investigación.
Maravilloso. Para también los diplomados, ¿tienen abiertos algunos diplomados? Cuéntenos, por favor.
Tenemos dos diplomados. Uno es en Historia del Arte uh-huh. y es un diplomado que propone adentrarse al pensamiento, al conocimiento de todos los procesos históricos dentro del arte, específicamente en las artes visuales. Y el detonante son como toda la parte de la estética y de la filosofía, ¿no? Entonces, pues tenemos en este diplomado en Historia del Arte una panorámica general en un primer módulo, en un segundo módulo se habla sobre filosofía del arte, en el tercer módulo se habla sobre arte y política y el cuarto módulo habla sobre las 3 dimensiones del cuerpo en el arte. Después tenemos el diplomado en arte y género, que tiene toda la intención de transitar y de buscar, ¿no?, toda esta parte del arte que ha sido oculta por los diferentes, sobre los diferentes géneros, ¿no? Generalmente hablamos de la historia del arte relacionada con hombres europeos, blancos, ¿no? Y se olvida mucho de todo este proceso y toda esta creación artística por mujeres y por otros géneros. y los módulos que tenemos en este diplomado de arte y género que se exploran es corporalidades, habitaciones propias que tienen que ver con los textos escritos por mujeres especialmente, corporalidades, ¿no? Y tratamos de buscar visualidades también y tratamos de ir entendiendo qué es lo que pasa con el arte y los distintos géneros y su expresión.
Pues muy interesante tanto esta convocatoria para las maestrías como para los diplomados y para toda la audiencia que nos está escuchando. Doctora, ¿dónde se pueden inscribir? ¿Dónde pueden aclarar algunas dudas que les quede? ¿Quién les puede acompañar en ese asesoramiento, por favor?
Sí, claro que sí. Pueden entrar, las convocatorias están publicadas en la página de CEMA, que es CEMA, CMA, .morelos.gov.mx. Y también pueden hablar a los teléfonos 312-8510 y 312-8513, ahí les dan informes o ahí los canalizan conmigo para poder platicar sobre sus dudas o cualquier comentario. Con muchísimo gusto.
Pues muchísimas gracias, doctora, pues por abrirnos este abanico de posibilidades, tanto para las maestrías como para los diplomados. Así que, pues, si usted tiene alguna duda, acérquese a la página ahí del Centro Morelense de las Artes para consultar las bases. Muchísimas gracias, doctora.
No, al contrario, muchísimas gracias.
Que tenga bonito día. Y saludos a todos allá en el CEMA. Saludos.
Claro que sí, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
11:56 de la mañana, ya estamos en la recta final, ya casi nos vamos, pero queremos decirles que se quede en la barra programática porque hoy a partir de las 8 de la noche tenemos Plus, así que puede escuchar Plus en la barra programática, después viene Trova, Tríos y demás. Y también recuerde que esta semana estamos de estreno, el próximo miércoles estrenamos Voces del Tiempo, este programa que va dedicado para los adultos mayores. Vamos a conocer historias maravillosas, estas estas experiencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, así que no se lo pueden perder, así como Café Entre Cuerdas, que estrena también el día jueves a las 8 de la noche. Así que esté muy pendiente de toda la programación. Enhorabuena por estos proyectos y pues que se quedes en la programación de Universal 102.9 FM. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
Thank you.
la mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.